Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Asamblea Electoral de COE en Valladolid ya ha elegido a su nuevo presidente y es Carlos Magdaleno, el empresario del sector del transporte sanitario. Sitúa el absentismo laboral como uno de los principales retos. Enseguida hablamos con él. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas en Mediodía en COPE Valladolid. Y COE Valladolid ya tiene nuevo presidente, es Carlos Magdaleno, y es que el empresario del sector del transporte sanitario ya ha sido elegido este lunes por la aclamación como nuevo presidente de COE en Valladolid, y es que lo tenemos ya aquí en el estudio para conocer, bueno, cómo va a ser su trabajo ahora al frente de COE. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, acaba de tomar posesión, por así decirlo. ¿Cómo se siente?
Bueno, pues lo cierto es que estaba ilusionado, pero después de las elecciones de ayer, que sea por aclamación, pues todavía te ponen, es que creo que hemos conseguido generar ilusión en un momento tan difícil, pero eso te da todavía más responsabilidad, porque sabemos que tenemos que hacer muchas cosas y además las tenemos que hacer bien.
¿Por qué cree que es un momento difícil en el sector económico?
Es un momento difícil. Los empresarios llevamos unos años catastróficos. Hemos pasado de todo. O sea, no quiere irse uno tan atrás, pero desde pandemia, etcétera, hemos tenido que reinventarnos en muchas cosas. O sea, la situación política, digamos que no es la mejor, ¿no? Nos han excluido muchas veces del diálogo social. Y eso ha hecho que los acuerdos que se adoptaban no fueran consensuados, como hemos hecho siempre. Yo creo que tenemos que decir mucho, mucho desde el COE, desde las asociaciones empresariales, porque es importante decir claramente que no, los empresarios no solo son los de las grandes empresas, que también lo son, ni de las pymes, pero que también lo son los que tienen unos pequeños negocios que están repartidos por toda nuestra geografía y que sufren día a día normativas que digamos que nos hacen mucho daño.
¿Cuáles son las líneas de trabajo que va a seguir, que se ha marcado, bueno, pues poco a poco, ¿no?, para afrontar este reto como presidente de COE en Valladolid?
Yo creo que hay una cuestión que parece que no es importante y no es así, es el generar la ilusión de nuestra profesión. O sea, tenemos que enseñar a la población que ser emprendedor, ser empresario, es dedicar tu vida a tu ilusión. ¡Qué cosa tan fantástica! Que lo oigan los que ahora están tensos porque han acabado el curso, porque tienen que decidir cuál es su futuro, porque piensen que el futuro de los emprendedores y de los empresarios es dedicar tu vida a tu ilusión. No hay cosa más bonita que todo eso. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a saltar baches, ¿no? A partir de ahí nos encontramos con que no hay prácticamente nada fácil. Tenemos que, para abrir nuevos negocios, cantidad de trabas burocráticas, para continuar, parece que estamos vigilados a los empresarios que nos dicen, y ahora os conectamos con la inspección para que se vea a qué hora se llega, a qué hora se marcha. Me están inspeccionando desde arriba, desde abajo, desde un lado. Que nosotros aquí lo único que queremos hacer es lo mismo que todo el mundo, colaborar en una sociedad que es de todos y que nosotros creo que somos una parte importante.
Y claro, ¿cómo les puede afectar a ustedes esa propuesta, ¿no?, de reducción de la jornada laboral o incluso la subida del salario mínimo? No sé si eso les perjudica, les beneficia, cómo se gestiona, cómo lo gestiona, decía, porque aquí hay muchos empresarios pequeños, no son, hay grandes, pero también hay pequeños.
Vamos a ver, la forma ha sido diabólica. Desde el salario mínimo interprofesional, donde se pone una meta por parte del gobierno de tenemos que subir el salario hasta allí, sin pensar si eso se puede hacer. O sea, yo creo que todos, para poner el ejemplo de la economía familiar, cuando un señor se va a comprar una televisión, tiene que saber si puede pagarla, porque si no, tendrá que hacer otra estrategia domiciliaria para poder llegar a tener la televisión. Pues aquí se dice, se va a subir el salario mínimo interprofesional, que es fantástico, pero sin saber si eso lo vamos a poder pagar. Entonces, eso lo mismo que la reducción de la jornada, tiene que ser fruto del diálogo y plasmarlo en un tiempo necesario. Porque es que decías que hay pequeñas empresas que tienen pocos trabajadores y que es diabólico. Por supuesto, pero fíjate que hay cantidad de empresas que en colaboración público-privada cobran de la administración y no les van a revisar el lo que ingresan. ¿Cómo se puede pagar más si no ingresamos más? O sea, no tiene mucho sentido. Pero el mensaje que algunos han querido dar de que los empresarios lo que pretendemos es que se trabaje más y que se cobre menos, eso es rotundamente falso. Desde que se han inventado estas cuestiones, hay menos acuerdos de convenio colectivo. Y no por parte de los empresarios. Porque todo el mundo está pendiente a ver qué es lo que van a publicar para ver si podemos llegar a acuerdos. Los empresarios casi siempre llegamos a acuerdos con nuestros trabajadores, bien sean acuerdos en convenios nacionales, regionales, provinciales o de sector, da igual, pero siempre llegamos a acuerdos. Pues los acuerdos se están parando, se están frenando, porque no sabemos las reglas del juego para poder hacer estrategia de negocio a futuro.
Y como presidente de COE en Valladolid, ¿qué mensaje le quiere trasladar a los empresarios? Que tengan calma, que sigan hablando con sus trabajadores para llegar a acuerdos independientemente del resto.
Sí, vamos, nosotros el diálogo es importante, pero no el diálogo como la meta es el diálogo. No, yo no estoy aquí para dialogar sin más, no, estoy... La meta son los acuerdos, pero los acuerdos es muy difícil sin el diálogo. Eso es muy importante porque hay veces que se dice, no, es que dialogando. Dialogando es el camino para llegar al objetivo. Tenemos que llegar a acuerdos. En un momento tan... estamos en Valladolid en una situación donde el corredor atlántico, donde Valladolid Now tratando de invertir, donde tenemos que ordenar porque nuestros polígonos están anticuados, algunos de ellos mal ubicados, viejos. Tenemos que hacer un Valladolid moderno para poder ubicar las nuevas empresas y a las que estén aquí las tenemos que apoyar para que encuentren la modernidad que necesitan para poder competir. O sea, tenemos tanto que hacer y yo no me puedo, como hombre hombre rural, no me puedo olvidar de los polígonos que tenemos en Valladolid, en los pueblos, que están en muchos casos semivacíos y que tenemos que fomentarlo. Hay que convencer a la administración que necesita el mundo rural un apoyo tremendo, o sea, pero apoyo no de palmadita, de dinero. O sea, si hablamos de que queremos que los municipios no se vacíen, si queremos que tengan iniciativas, pues necesitan una discriminación positiva. Hay que meter dinero. ¿Cuánto dinero hay para otras cosas que muchos cuestionamos? Es importante, lo más importante de este país es que Cataluña tenga una financiación singular. Pero a lo mejor es más importante que miren cómo tenemos en Valladolid, sin ir más lejos, que se vayan a mi tierra, tierra de Campos, que se vayan a la tierra de Medina. Pero cuidado que hay sitio para meter dinero. Bueno, esto no es lo importante. Esto debe ser que votamos pocos, pero claro, tenemos un problema, que como no nos hagan caso, cada vez vamos a votar menos.
Hablaba de modernizar. Pronto empezarán las obras de la nueva estación de tren, que ya anunció el ministro de Transportes. ¿Cómo cree que eso puede beneficiar a una ciudad como Valladolid, no tan conectada con Madrid, con esos trenes, tantos empresarios que invierten en Valladolid o trabajadores que se van cada día a Madrid? ¿Cómo puede beneficiar eso al tejido empresarial de Valladolid?
Hombre, una nueva estación de trenes con unas cantidades de inversión tan millonarias como lo vemos, fantástico, fantástico. Nos pasa con la de autobuses también, ojalá también. Pero ojo, yo siempre digo que la estación de trenes maravillosa que se puede hacer en Valladolid, además teniendo en cuenta dónde está ubicada y la base de la que parte, es fantástico. Pero ojo, que no renunciamos al soterramiento, que cuando se haga la estación de trenes, que pueda adaptarse a un soterramiento. Porque no me gustaría pensar que se haga la estación de trenes para ser una traba del soterramiento al que desde los empresarios de Valladolid seguimos insistiendo con fuerza, porque creemos que está partiendo en dos la ciudad, siempre ha estado partida en dos, y creemos que es una traba para los barrios que están al otro lado. Y tenemos que mirar por todos. O sea que en la estación, fantástica, encantados, y la inversión, muchas gracias al Ministerio de que se haya, de que ponga todo ese dinero para hacerla. Pero ojo, con la llamada que he hecho.
Porque al soterramiento, usted defiende el soterramiento, ¿cómo ayudaría eso a las empresas de Valladolid, ¿no? Uniendo la ciudad sin que haya túneles, ¿eso cómo subiría la zona del barrio de Delicias? ¿Estarían mejor comunicados? ¿Qué beneficios aportaría a la ciudad?
Yo creo, cuestiones que perjudiquen a la ciudad, cero. Cuestiones que beneficien a la ciudad, un montón. O sea, la gente de Valladolid que quiera abrir un nuevo negocio, o sea, nos podemos pasar por la cabeza lo que significaría que no estuviera ese muro, ese ruido ahí, pero vaya bulevar que podíamos tener ahí, vaya forma más fácil de comprar a los dos lados de la vía. Vamos, es fantástico. Yo recuerdo ya hace años que me decían los que defendían que no sé que se integrara, que se integrara la vía. Yo no sé cómo coño se integra la vía. Y decía, sí, porque no quiere decir que un barrio prospere porque le quites la vía. No, no, a lo mejor le quitas la vía y no prospera. Algo hemos hecho mal. Pero desde luego que lo que está claro es que sin quitar la vía lo va a tener mucho más difícil para mejorar y prosperar. Por eso digo que es una ilusión de los empresarios, porque tenemos la ciudad de unas características fantásticas. Digo la ciudad, me atrevería a decir, de las que más calidad tiene para poder vivir en ella, y esas pequeñas cosas las tenemos que solucionar. Vengo del ayuntamiento ahora, que he estado en la mesa de la alimentación y la logística que se ha creado para esto, y hemos estado viendo lo primero del hub logístico que se quiere desarrollar por parte del ayuntamiento y que nos han presentado. Es que no, me parece fantástico. Es que eso es lo que tenemos que hacer, mirar para frente, a medio y a largo plazo. No podemos estar esperando a que otras ciudades nos estén comiendo la torta cuando tenemos una situación geográfica fantástica. Una ciudad que se anda muy bien por todo ella. Cerca a una hora de AVE de Madrid. A dos horas en coche. El aeropuerto ya es otra cosa, porque el aeropuerto le tenemos muy cerca, le tenemos muy fácil llegar a él, pero lo que no sé es para qué vamos a llegar si cada vez tenemos menos posibilidades de coger el avión. Pues desde COE vamos a estar dando en las puertas necesarias para que eso no sea así, porque los empresarios, también el resto de los ciudadanos, para irse de vacaciones o para ir a ver a familiares, pero los empresarios necesitamos movernos mucho. Y requerimos de buenos aeropuertos, buenas estaciones de tren, buenas autovías. Eso es lo que realmente pedimos.
Y Carlos Magdaleno, que acaba de tomar posesión como presidente de COE en Valladolid, un mensaje para esos empresarios que nos estén escuchando y también para los nuevos que puedan llegar al mercado, ¿no? Porque se jubilan, tienen que llegar jóvenes, nuevos, emprendimiento. ¿Qué mensaje les lanza en positivo?
Bueno, mucho ánimo. Los empresarios nos crecemos con las dificultades. Si no fuera así, a lo mejor había muchos en el desánimo, y no es el caso. Los empresarios nos crecemos. Hay programas que tenemos dentro de COE donde alguien que quiere dejar su negocio se puede poner en contacto con nosotros y podemos buscar a alguien que quiera seguir con su negocio. O sea, cuando decimos tienen que venir empresas, no, sí, pero ¿cómo no? Valladolid, no, fantástico. Pero ojo, que tenemos que cuidar las nuestras. El estar aquí no significa vamos a dar y vamos a facilitar a todo el que viene de fuera, pero no. Lo primero, estas que me han elegido a mí ayer por aclamación, cuando las que me han elegido y las que me han aclamado han sido las que están ahora. Que sepan que no las vamos a olvidar ni un solo minuto. Pero que las que vengan vamos a facilitar que tengan un sitio desde el proyecto Valladolid Now, tengan un sitio para una gestión primero fácil, para llegar a todas las administraciones, que van a tener un sitio para poder vivir, que les tenemos que mostrar cómo es Valladolid. Si es que Valladolid se come bien en cualquier sitio. Se pasa una tarde fantástica paseando por cualquier calle. Si no tenemos más, es porque no lo hemos vendido bien. Valladolid nos pone todo encima para que enamoremos al que quiera buscar una ubicación para su empresa o para vivir sus directivos o para estar sus trabajadores. Creo que si no lo conseguimos, no tenemos que buscar culpables muy lejos.
Pues Carlos Magdaleno, presidente de CB Valladolid, ha sido un placer charlar con usted. Y bueno, pues buen mandato, ¿no? Con ilusión, con esos mensajes y se apoya a los empresarios de esta ciudad.
Muchísimas gracias a COPE. La verdad es que en esta casa siempre nos dais la oportunidad de trasladar las cosas al resto de la ciudadanía. Y gracias y espero que así siga siendo en el futuro.
Así será. Gracias, Carlos.
Muchas gracias. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival Músicas Viajeras 2025. El sábado 19 de julio, una noche en La Habana con Pedro Pablo Cuban Show. Domingo 20 de julio, Jesse Gordon y su Classic Jazz. Actuaciones gratuitas en la Plaza Mayor a las 9:30 de la noche. Íscar, de puertas al mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Al servicio de Valladolid.
Y a la 1:23 queremos hablar de los refugios climáticos que ofrecen los centros de vida activa, sobre todo para estos días de calor que nos esperan, porque te recuerdo que mañana se activará en Valladolid el aviso amarillo por calor. Y queremos hacerlos conocer esta oferta con Caridad Torrecilla, directora del Servicio de Iniciativas Sociales. Buenos días, Caridad.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué vais a ofrecer estos días con esos refugios climáticos en los centros de vida activa? ¿Qué proponéis?
Bueno, el proyecto de refugios climáticos, entre otras cosas, nos permite difundir, que la ciudadanía conozca que tenemos los centros de vida activa abiertos durante este periodo estival en su gran parte y que son lugares, pues como el proyecto de refugios climáticos indica, pues que son seguros, que son confortables, accesibles, en los que ninguna persona estorba. Pueden entrar con toda tranquilidad y, claro, van a tener unas medidas de confort pues mejores que la calle, obviamente, y a lo mejor mejores que otros contextos, como determinados domicilios particulares. En definitiva, es un proyecto de apertura y preventivo.
Y claro, de cara a esos próximos días con calor, ¿qué ofrecen en esos centros de vida activa? ¿Cuáles son las características que hacen que sea un refugio climático?
Bueno, pues mira, en Valladolid hay 12 centros de vida activa. Todos ellos procuran tener unas circunstancias de confort para las personas mayores, pero hay algunos que tienen mejor equipamiento que otro en este sentido, sobre todo del verano. Si bien la calefacción, pues hay en todos, tema de aire acondicionado en Valladolid, tradicionalmente aquí en Castilla, pues tampoco era una prioridad en las edificaciones hasta ahora, ¿no? Entonces, en estos centros que ofrecemos es que cuentan con salas con aire acondicionado. Si no lo tiene todo el centro, pues tienen alguna zona más confortable para soportar estas temperaturas. Entonces, estos centros ofrecen eso. En los centros hay prensa, por ejemplo. Algunos de los centros tienen ordenadores de uso público. En algunos de estos centros hay cafeterías, en otros hay servicio de vending, uno puede ir, tomarse un agua, un café, charlar con otras personas. Y luego hay otra vertiente importante del tema de los refugios climáticos, que también puede ser un recurso de comunicación, de establecer nuevas relaciones, de conocer los centros, gente que nunca ha entrado o le ha dado apuro entrar en nuestros centros o no piensa muy bien, no sabe muy bien para qué son, pues ahora esto es un poco una excusa para que sepan que la puerta está abierta y como nos ha pasado en algún centro que ha entrado alguna persona y dice, yo vengo por lo del refugio climático. Bueno, pues no tiene que decir para qué viene porque el centro está abierto, pero lo han dicho así y es como un poco justifico por lo que he venido, ¿no?
Y sí que se nota que en el último año, en este verano, está creciendo ese número de personas que se acercan.
Bueno, en los centros de vida activa, que son centros dedicados a la actividad con las personas mayores y que fundamentalmente lo que pretenden es el fomento del envejecimiento activo, en los últimos años se está haciendo un esfuerzo por que estén más tiempo abiertos en verano, que haya actividades y tal. Entonces, ¿incremento de personas que vienen al centro en verano? Sí, lo hay. Pero lo hay no solamente por los refugios climáticos, eso tendrá una incidencia reducida. Lo hay porque los centros ofrecen actividad. Entonces se pasa un poco del concepto de que todo el mundo en el verano se va a su pueblo a pensar que hay mucha gente que se queda en Valladolid y que en Valladolid, bueno, pues puede hacer calor, y hay actividades pues adaptadas a esta época estival. Entonces, ¿viene más gente? Sí, específicamente por los refugios climáticos. Me imagino que no. Es el primer año y poco a poco se irá conociendo más el proyecto, me imagino.
¿Quiénes pueden acceder? ¿Hay un determinado perfil? ¿Depende de la edad?
Mira, los centros de vida activa tienen una programación que está dirigida a personas mayores de 65 años. Es el único requisito, la edad. Pero por el tema del refugio climático, cualquier persona puede entrar en los centros. No hace falta, si soy joven, me voy al refugio de centros cívicos, que también han ofrecido. Si soy mayor, me voy al vida activa. No. Lo de los refugios climáticos te ofrecen eso, un refugio, entre comillas, un lugar donde estar confortable y probablemente la gente elegirá lo que esté más cerca de su domicilio o lo que le apetezca más, donde vea mejor confort o mejor ambiente. O sea, no hay ningún requisito, en definitiva, para ir al centro a estar fresco y punto, y ya está.
Hay más de una decena de centros, Caridad Torrecilla, nos contabas, ¿en qué barrios?
Pues mira, tenemos 12 centros que están por todos los barrios, pero a efectos del tema que nos ocupa hoy, del
Refugios climáticos.
refugio climático, tenemos 7 centros y están distribuidos un poco por toda la ciudad. Está, por ejemplo, Arca Real, pues que está en la calle Arca Real, que cerca del Parque de La Paz, por ejemplo. Otro que está en otro extremo de la ciudad es Huerta del Rey, que está junto al Centro Cívico José Luis Mosquera. Otro en zona este, como ves, otro extremo de la ciudad, que está pues en la plaza que está junto a la calle La Cigüeña. Otro en San Juan, que también, bueno, pues es un barrio que tiene una densidad de población importante. Otro en La Victoria. Otro en Parque Sol, otro extremo de la ciudad, y otro en Delicias, pero en Juan Carlos I, en el Centro de Personas Mayores de Delicias, Centro de Vida Activa Delicias, que bueno, está bastante lejos también del de Arca Real, un poco equidistante a lo mejor con Zona Este. O sea que los centros están un poco, ya cuando nos incorporamos a este programa, pues ya tuvimos en cuenta que bueno, que un poco distribuirles a lo largo de la ciudad. Entonces, muchas personas pueden tener un centro cerca y si no tienen un centro de vida activa, pues pueden tener un centro cívico, que también hay 6 centros.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Caridad Torrecilla, directora del Servicio de Iniciativas Sociales, quien nos ha explicado, bueno, cómo los centros de vida activa están actuando también, no solo con actividades, sino como refugios climáticos este verano. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Y como cada martes llega ya el momento de la reflexión de Alberto Llaneza. Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué tal estamos?
Pues estamos bien, calurosos, pero bien, de verano.
Pues deseando escucharte de tu reflexión hoy.
Vamos a ver, mira, ayer se celebró el último encierro correspondiente a las ferias y fiestas de San Fermín. Ya saben, los toros son llevados por las calles de Pamplona, desde los corrales a la plaza de toros, donde son lidiados esa misma tarde. Los encierros y la lidia son dos fenómenos absolutamente diferentes, y así se lo toman los pamploneses. Las corridas de toros, que las organiza la Casa de la Misericordia, y con sus beneficios lleva tres siglos albergando ancianos de toda su comunidad, son tomadas las corridas por las peñas media chufla. La mayoría de los peñistas se lo pasan mirando a los tendidos, comiendo y bebiendo todo lo que le cae en sus manos, y entre bocado y bocado cantando La Chica Yeye y No Te Quieres Enterar de nuestra Concha Velasco. Se da el caso de que muchos miembros de las peñas son antitaurinos, y cuando el torero coge el estoque para matar el toro, le pitan con un gran estruendo, que puede estar muy bien como acto reivindicativo, pero que no deja de ser una falta de respeto. Los encierros son otra cosa. Ahí todo es verdad. Es un espectáculo televisivo único en el mundo. Comienza la carrera con un petardazo que se oye en toda la ciudad, y en ese momento los corredores liberan toda la adrenalina acumulada, que es muchísima, tratando de correr delante de unos toros de 500 kilos y más, con unas astas afiladísimas que les pasan durante los 3 minutos que dura aproximadamente la carrera a la altura del cuello y del corazón. Los corredores corren despavoridos porque son conscientes de que un toro les puede matar, y los espectadores lo saben también, y por eso se ponen todas las mañanas delante del televisor. Pero ahí llega el milagro de San Fermín con su capotillo, que se produce todos los días por la mañana a las 8 de la mañana, y no muere nadie casi nunca. En los encierros, Carmen, todo es estético, brillante y lleno de dramatismo, lo que le convierte en un espectáculo fascinante. Y eso es lo que te quería comentar.
Pues muchas gracias, Alberto Llaneza. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Carmen. Quiero que tengas buena semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI, organiza una gran feria del stock de verano en sus propios comercios los días 18 y 19 de julio. Escaparates en la calle y grandes descuentos y premios. El Ayuntamiento de Íscar colabora y apuesta por el comercio local. Íscar, de puertas al mundo.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, ¡atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y te quiero contar la historia del piragüista paralímpico Enrique Navas, conocido como Tite, que es que ayer en la tarde a las 5 fue en el puente colgante con Juan de Austria cuando colaboró en un rescate. Vamos a conocer cómo lo vivió porque no es la primera vez que le ocurre a Tite en el río Pisuerga. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos cómo fue ese rescate ayer por la tarde. ¿Dónde estabas tú? Si estabas con tu piragua.
Bueno, pues ayer a las 5 de la tarde yo estaba haciendo uno de los entrenamientos míos diarios, porque yo me dedico al piragüismo, y estaba remando a la altura de entre Puente Colgante y Juan de Austria. Y bueno, pues justamente vi que una mujer me avisó la gente desde los puentes, la policía y demás, que había una persona en el medio del río. Estaba nadando una mujer, estaba nadando, pero claro, ya no tenía fuerzas ni nada. Entonces lo que hice fue acercarme a ella con la piragua lo más rápido posible, para poder prestar la ayuda. Entonces, lo que hice fue intentar ayudar un poquito desde la piragua, y como vi que no era suficiente, porque la mujer ya se hundía y se iba a ahogar, me tocó tirarme y sacarla a nado.
¿Y porque ella se había caído, se había resbalado, estaba dando un paso por la orilla?
La verdad, desconozco totalmente la situación, por qué esta mujer estaba en el agua, porque de hecho estaba fuera de la zona de baño permitida, ¿sabes? Mm. Entonces, no creo ni que se haya caído ni que se haya resbalado, porque además estaba en bikini.
Uh-huh. Y claro, tú en esos momentos, ¿cómo lo vives, no? Te dan ese aviso, ves a la mujer en el agua, pues vas, mira, corriendo ahí, ¿cómo lo vives, sí, tú?
Pues lo vives de una manera, al final, los segundos es como que el tiempo pasa y no te das ni cuenta. Entonces, en el momento que escuchas como la alarma de, por favor, ayuda y tal, tú lo que haces es, a mí, por ejemplo, ya me ha pasado, es la cuarta vez, o sea, es como que tu cabeza cambia el chip y vas, fui haciendo un sprint con la piragua y de la propia adrenalina ya a mí me sale ya todo rodado, toda la situación. La intenté ayudar desde la piragua y como vi que no, pues ya me tiré al agua a sacarla nadando. Pero es verdad que es complicado.
Claro, entonces al final tú te acercas con la piragua, pero ella se estaba hundiendo y te bajas de la piragua y la subes para rescatarla.
Claro, eso es. Yo me tiré, así no fue. Yo iba remando, me tiré de mi piragua, dejé mi piragua en el medio del río y yo cogí a esa persona y me la llevé nadando, como si fuera un socorrista, me la llevé nadando, sujetándola de la cabeza, me la llevé nadando. Y es cierto que yo he dedicado a la natación muchos años, más de 16 años he estado nadando. Tengo más de 20 títulos de campeón de España y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también es un papel importante.
¿Y qué te dijo ella en esos momentos en los que consigues agarrarla?
Pues esa persona no me dijo nada, ni en ese momento, ni sé nada de ella. Estaba en una situación, tenía como una situación un poco extraña, yo no sé si del propio cansancio o que había tomado algo o algo. El caso es que yo no me dirigí a la palabra para nada.
Vaya, y claro, la conseguiste sacar a la orilla donde la esperaban agentes, ¿no?
Eso es, cuando yo la saqué, que realmente hasta fuera del agua la saqué yo, ya había allí tres patrullas de policía, estaba la bomberos, policía municipal, estaban ya todo.
Y claro, Enrique, no es la primera vez, como decías, que haces un rescate de este tipo.
Sí.
Claro, ¿cómo lo vives? Dices, se te pone ese piloto automático, ¿no? De decir, voy a salvarla, pero bueno, son
claro,
cuatro
tú,
ya.
Sí, tú solamente piensas que hay una vida en juego y que es lo más valioso que tenemos, claro, nuestra vida. Entonces, lo único que piensas es en salvarla. Porque es cierto que sí que me dijeron bastante eso, los policías, algún compañero mío de piragüismo y demás, te dice, pero ¿estás loco? Dice, hay que pensar antes las cosas, antes de hacerlo y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú cuando te tiras, estamos en un río. Un río es una cosa natural que no sabemos cómo está hoy, ¿sabes? Ni mañana, cada día es un mundo. Nuevas corrientes, puede haber troncos, ramas y demás. Pero bueno, salió bien la cosa al final.
Porque normalmente cuando has hecho los rescates han salido bien.
Bueno, he sacado a tres personas con vida y una falleció.
Uh-huh. Y claro, porque tú conoces el río, estás todo el día, como decías, entrenando, ¿no?
Sí, yo conozco bastante bien el río porque, como te digo, al final estoy todos los días entrenando en el tramo de la playa de las Moreras hacia la flecha. Pero bueno, también cada día es un mundo, ¿sabes? No sabes lo que te puedes encontrar. Pero si juntar ese factor ese de que he hecho muchas horas en ello, de que he nadado también mucho y que había una vida en juego y no me lo pensé.
Pues qué bonita historia, Enrique Navas, piragüista paralímpico, que bueno, pues no es la primera vez que salvas a una persona y bueno, gracias, ¿no? Por esa labor que estabas ahí en el río y que conseguiste pues salvarla, ¿no? Cuando estaba a punto de hundirse. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Comerciantes de Iscar, ACI, organiza una gran feria del stock de verano en sus propios comercios los días 18 y 19 de julio. Escaparates en la calle y grandes descuentos y premios. El Ayuntamiento de Iscar colabora y apuesta por el comercio local. Iscar, de puertas al mundo.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Del 15 al 20 de julio. El ambiente de sus peñas. Música en directo. Orquestas para bailar toda la noche. Encierro. Charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterna.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es momento de conocer ya una receta más que nos trae Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos propones para comer hoy, un día más de verano?
Pues mira, en este verano que estamos atravesando tan caluroso, voy a hacer una ensaladilla, pero de coliflor. ¿Qué te parece la propuesta?
A ver, ¿qué le vamos a echar?
¿Qué le vamos
Porque
a echar?
Porque la coliflor es complicada.
Claro, pues por eso, como hay muchos que no les gusta, pues la vamos a hacer ahí para que vayan comiendo verduritas y tal. Pero nada, es como una ensaladilla convencional, lo que le vamos a poner la coliflor a ramilletes, los vamos a poner a cocer y los no nos vamos a quedar muy, muy, muy cociditos, porque si no se nos van a desarmar todos, pero a esta ensaladilla le vamos a dar una vuelta de tuerca y le vamos a poner pues unos mangos, unos aguacates, mayonesa, huevos cocidos, unas zanahorias y la coliflor propiamente dicha, y atún si queremos echarle, y hay gente que le suele poner ahora en verano para hacerla más chic, pues un poco de salmón ahumado, pero esto ya va a ir en gustos y como queramos la ensaladita esta, la ensaladilla. Entonces nada, vamos a proceder a cocer por un lado la coliflor, vamos a hacer los arbolitos estos, les vamos a desarmar y los vamos a ir cociendo con agua y sal, y que queden al dente, pero tampoco que queden muy, muy, muy cocidos, ¿vale? Para poder manejarles. Por otro lado, vamos a cocer dos o tres zanahorias también, enteras, y luego las pelaremos ya cuando estén frías y las partiremos a trocitos también. Y por otro lado, pues unos 6 huevos cocidos también, que les tendremos ahí, tampoco que se nos pasen, ¿eh? Que queden jugositos y ya. Y luego, todo eso ya cuando lo tengamos, lo vamos a picar en frío, lo vamos a poner en un bol y le vamos a poner unos aguacates y un mango, por ejemplo, para que le dé otra textura de un poquito de dulzor, un par de latitas de atún o si queremos echarle salmón ahumado o lo que sea, o prescindir del atún también, porque hay gente vegana que le encantan así comer o vegetariana, que le gusta comer sin atún. Entonces, ya estaría, únicamente que lo vamos a rectificar de sal, le vamos a poner unas buenas cucharadas de mayonesa, preferiblemente en este tiempo, Carmen, yo creo que de compra.
Importante la mayonesa, sí.
Importante porque estos días, no es que no sea de casa buena ni tal, pero es que hace tanto calor que ya vamos a evitar riesgos innecesarios y no merece la pena correr esos riesgos. Pues nada, lo tendríamos todo mezcladito, lo enfriaríamos bien todo en la nevera y lo adornaríamos por encima, pues qué te quiero contar, con un poco de mango que nos haya sobrado o hayamos reservado, o unos aguacates, unas aceitunas, un poquito de salmón ahumado, en fin, ya lo como nos guste, o ponerlo ya en unos cuencos individuales por persona, o incluso encima de una rebanada de pan tostado a modo de canapé. También iría muy bien para estas tardes, noches de verano de piscina, y quedaría muy rico y muy atractivo para poner esta ensaladilla de coliflor.
Bueno, pues casi me has convencido, Mercedes, para comer coliflor de esta forma, sí, mucho más rico.
Claro, y los niños ni se enteran que va ahí dentro y ya han probado, ya les va entrando por otro lado los alimentos. Les hacemos como un trampantojo, que se llevan mucho ahora.
¿Y esto cuánto tiempo tendría que estar en la nevera ya para comerlo todo?
Pues de la mañana para la tarde, noche, perfecto, porque esto cuanto más fresquito se coma, mucho mejor. Y también darle un tiempo a todos los ingredientes que tomen sabor unos de otros y estén súper rico.
Claro, con esa mezcla entre todos,
sí,
riquísimo.
Entre todos hacemos uno bueno, indudablemente.
Pues Mercedes de todo Coterín, muchas gracias por traernos esta receta tan innovadora de coliflor que seguro que muchos vamos a hacer este verano. Gracias.
Venga. Gracias, Carmen. Hasta otro día.
Indecisión, anfetamina, autocontrol, cruzar la línea o no, tu día a día sin excepción. Ya no hay dragón, ni adrenalina, ni autoboycott. Ya no te encierras a culparte en el cuarto, oyendo a Chechi de Marcos. Hay algo en ella que te calma en el acto, esa pequeña voz.
desde hoy.
Y te cuento que este fin de semana tienes una cita muy especial a las 9:30 de la noche en Fontbellida, en la iglesia de San Antolín, con el concierto del bolero Al Pop, una iniciativa gratuita que nace de la unión de la Diputación de Valladolid y el Secretariado de Cultura del Arzobispado, que pretende extenderse a otras de las muchas iglesias que posee la provincia de Valladolid. Víctor Alonso, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Fontbellida, contaba por qué las iglesias son lugares ideales para este tipo de eventos.
En mi pueblo, y tal vez en muchos más, es el único espacio donde podemos llevar en un sitio cerrado pues conciertos y eventos culturales tan importantes como el que pretendemos desarrollar el próximo sábado en el municipio de Fontbellida.
Y es que la iglesia de San Antolín es un edificio gótico del siglo XVI que forma parte de los casi 60 templos que se reparten por toda la provincia de Valladolid y que registran distintas épocas y estilos arquitectónicos. Además, te recuerdo que han ampliado su horario a lo largo del verano.
Esquina a esquina, no hay redención. Sin agonía, llevan razón. Tú no funcionas bajo presión.
Valladolid.
Estar informado.
Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios. A partir de mañana no se podrá hacer fuego en el monte ni barbacoas, ni tampoco en espacios. Se suspenden las autorizaciones de uso del fuego o lanzamiento de cohetes. Consecuencias de las altas temperaturas que de nuevo mañana devolverán a Valladolid ese aviso amarillo por calor con temperaturas de hasta 37 grados. Enseguida te cuento qué tiempo nos espera para los próximos días. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid y queremos saber una semana más qué tiempo nos espera y cómo no lo hacemos con Manuel Antonio Mora, delegado de la EMET en Castilla y León. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tiempo nos espera a partir de mañana? ¿Se activa ese aviso amarillo por altas temperaturas?
Efectivamente, sí. Vamos a tener un episodio de temperaturas altas. Va a ser en principio breve porque será la jornada de mañana miércoles y jueves cuando tenemos activos esos avisos amarillos con máximas que pueden llegar a 37, 38 grados en Valladolid capital. y luego ya a partir del viernes pues descienden las temperaturas de forma notable. De hecho, el sábado pues la máxima probablemente sea inferior a 30 grados. O sea, es un episodio de calor de breve duración y luego pues en contraste pues esa bajada bastante notable para el fin de semana, que además aparecen algunas nubes en la jornada del domingo.
O sea, que digamos que a partir del sábado nos da una pequeña tregua de cara al fin de semana.
Sí, ya el mismo viernes disminuirán las temperaturas. La máxima prevista son 33 grados, será además una jornada con bastante viento, y el sábado pues ese descenso será más notable. Bajarán 3 o 4 grados las temperaturas máximas, las mínimas se mantienen relativamente altas, en torno a 17-18 grados, pero las máximas sufren ese descenso notable.
No sé si tenemos que esperar lluvias o tormentas a lo largo del fin de semana, ¿o es pronto?
En principio, el viernes sí que a última hora, bueno, hay algo de inestabilidad debido a esas altas temperaturas, pero bueno, la probabilidad de chubascos o tormentas es bastante baja. Y luego, bueno, habrá que estar pendiente el domingo, nos va a afectar un frente frío, pero en principio parece que solo a la provincia de Valladolid va a traer nubosidad, en principio sin precipitaciones en la jornada del domingo.
Porque en cuanto al resto de la comunidad, ¿sigue esa tendencia que suben las temperaturas a lo largo de estos días y vuelven a bajar el viernes?
Efectivamente, sí. De hecho, los avisos ya para mañana afectan a la mitad sur de la comunidad y también la meseta de Palencia. Sobre todo en las mesetas es donde se alcanzarán las temperaturas más elevadas, y la jornada del jueves pues se mantiene, salvo en el extremo noroeste y suroeste, que ahí descenderán un poco las temperaturas, y luego ya el descenso durante el fin de semana pues va a ser muy notable en toda la comunidad.
En cuanto a los valores, no sé si se están registrando, es lo normal, ¿no? Un verano normal.
Bueno, de momento no nos ha superado ningún récord histórico. Bueno, pues es temperaturas por encima de lo que es habitual, pero tampoco sin llegar a esos valores extremos. De hecho, no hemos activado de momento ningún aviso naranja, salvo, bueno, pues zonas donde es habitual que esas temperaturas sean más altas, como son el sur de Salamanca y el sur de Ávila.
¿Y en cuanto a eso, llegaría quizás más a finales de julio o principios de agosto?
Bueno, el periodo habitualmente cuando son más altas las temperaturas, la canícula, es del 15 de julio al 15 de agosto, aunque bueno, este año ya incluso a finales del mes de junio, principios de julio, hemos tenido esa ola de calor con temperaturas muy altas, ¿no? Sí, es cierto que habitualmente es ya a partir de estos días cuando son estadísticamente las temperaturas más altas en Castilla y León.
Pero por el momento ese episodio de estos dos días que van a subir las temperaturas, no podemos hablar de ola de calor.
No, porque debería ser por lo menos tres días de forma sostenida para que tuviera ese carácter de ola de calor, ¿no? Sí que es cierto que son avisos amarillos y, por tanto, hay un peligro, aunque sea bajo, y hay que tomar precauciones, ¿no? Y aunque sean dos jornadas solo, pues bueno, sí que pues las personas más delicadas o con algún problema, alguna afección, pues son más sensibles a estos episodios de temperaturas elevadas, ¿no?
Y de cara a la próxima semana, ¿qué tiempo nos espera? ¿Arrancaremos con estabilidad? ¿Suben las temperaturas?
Bueno, la tendencia es a que suban ya a partir del martes, pero bueno, faltan todavía muchos días y tampoco podemos hacer un pronóstico fiable, ¿no? El resumen pues sería este episodio de calor, que va a tener una duración breve, la jornada del miércoles y el jueves, y luego ya a partir del viernes descienden las temperaturas de forma bastante notable y sensible el sábado y el domingo, y ya a partir del lunes también comienzan a remontar las temperaturas máximas.
Digamos que notaremos quizá más fresco por las noches. ¿Se podrá dormir mejor?
Bueno, evidentemente, sí, a partir del domingo, lunes, pues bajan las mínimas. En Valladolid, por ejemplo, la mínima del domingo que se espera son 15 grados y el lunes serían 13 grados. O sea, ya pues temperaturas relativamente bajas, ¿no? Para esta época del año, ¿no?
Pues Manuel Antonio Mora, delegado del EMET en Castilla y León, gracias por acercarnos un día más esas previsiones, ¿no? De cara a mañana, sobre todo, que suben las temperaturas y, como nos has contado, bueno, pues caen de nuevo ese fin de semana y seguiremos muy pendientes a ver qué ocurre la semana que viene. Gracias, Manuel Antonio Mora.
Muy bien, gracias, buen día para todos. Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 21 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como sardinas por solo 3,99 € el kilo y cerezas tarrina 500 gramos por solo 1,89 €. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Y por cierto, te cuento que ya están abiertas al tráfico la Plaza Colón y las calles Muro y Estación, pero se mantiene el corte en Gamazo por obras. Han reabierto este martes 15 de julio después de permanecer cortadas desde el 5 de junio debido a las obras para la renovación de la red de abastecimiento que se lleva a cabo en calle Gamazo. O sea, te recuerdo que ya están abiertas al tráfico Plaza de Colón y las calles Muro y Estación.
Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí y cuando nos giramos para ser.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía con cielos despejados y temperaturas máximas que nos esperan hoy de hasta 35 grados. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.